Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Comenzando ya la semana, tenemos, por una parte, una buena noticia. Un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alberto Valle Pérez, de quien hace apenas una semana se presumía que estuviera fallecido, porque así lo hicieron saber algunos presos, lo temían algunos presos desde el Combinado del Este. Después se supo que estaba en una celda de castigo y finalmente tuvimos aquí en Contacto Cuba a su querida madre conversando sobre todos los trámites y además los ruegos que tuvo que hacer allí en el Combinado del Este para que le dijeran de la vida de su hijo. Nunca le lo permitieron ver, nunca le permitieron conversar con él directamente. Tuvo que irse desconsolada totalmente para su casa. Y tuvimos al final de la semana pasada, a través de la gestión de Saqueo Valle Guerrero, esta conversación con la madre de Alberto Valle Pérez. Resulta que hoy Serafín Morán Santiago recibió la llamada desde el Combinado del Este y pudo conversar finalmente con Alberto Valle Pérez, a quien a Serafín le agradecemos infinitamente esta generosidad que tuvo para con nosotros en Contacto Cuba y en Radio Martí. Escuchemos.
Alberto Valle Pérez.
Sí.
Sí, nuevamente, caballero. Alberto, ¿te encuentras ahí? Alberto, ¿realmente cuál ha sido la situación tuya?
Sí, fui golpeado brutalmente en la celda, en el régimen de 47, donde muchos cadenas perpetuas que están ahí estuvieron siempre presentes en toda mi situación, que son cosas muy difíciles y brutalmente.
¿Pero por qué fue esa golpiza?
Una manifestación que nosotros hicimos aquí entre todos los hermanos que estamos aquí, que fue una manifestación muy fuerte y muy avanzada. Y por el rey, y siempre diciendo que por abajo la dictadura, abajo todas las cosas arbitrariamente que hay aquí con la policía política esta.
¿Qué generó esa manifestación de ustedes? ¿Qué exigían?
Bueno, a mí se me presentó al tribunal, donde se me acusó arbitrariamente de una falsa documento, donde se quiso hacer una sanción de 4 años por el delito de desacato, donde nunca vio nada. Y siempre fue todo arbitrario, todo cosas arbitrarias en puertas cerradas entre la mafia organizada de la dictadura del Departamento de Asuntos de Estado.
Lo cual no estabas de acuerdo por lo que te estaban imponiendo.
Efectivamente, y es como estamos luchando todos juntos y firme aquí en este lugar.
¿Cómo ha sido realmente la situación? ¿Recibiste asistencia médica? ¿Fue muy grande la golpiza?
Bueno, la golpiza que me han dado entre Valle Grande ha sido muy brutalmente, me han hinchado, me han esposado. Tengo muchas marcas en mi cuerpo, en los pies, donde fui muy torturado psicológicamente en Valle Grande, en la prisión de Valle Grande, y a ellos no les interesa nada. A ellos lo que les interesa es buscar la manera de matarnos, de asesinarnos, como han querido envenenarnos en la comida, lo que nosotros no lo dejamos. Ellos hagan eso también, ¿tú me entiendes?
¿Qué le pides al mundo? Porque el mundo está muy preocupado, principalmente las cadenas de radio y televisión Martí.
Bueno, a todo el mundo le pido que sepan que aquí tiene un opositor al 100% que siempre está alerta, donde se me metió en una celda oscura, ¿tú me entiendes? Oscura, donde estaba incomunicado, ¿tú me entiendes? Y entonces es la potencia que tienen conmigo, solamente conmigo, ¿tú me entiendes? Para asesinarme. Quieren saber de qué manera me pueden asesinar, pero no van a poder nunca, ¿tú me entiendes?
Ya, ¿cómo te sientes ahora?
Bueno, yo ahora me siento aquí. Tengo muchos presos aquí a favor mío, que están esperando nada más que ellos vengan los papeles, la sentencia esa que tienen ellos, esa falsa, para poder hacer lo que van a hacer ellos, ¿tú me entiendes? Es una ola de represión que hay con nosotros aquí, ¿tú me entiendes? Pues bueno, nosotros, un momentico, ¿tú me entiendes, hermano? Para que
sí,
lo publique más todavía, para que sepan que yo no parezco de un tipo de nada, ¿tú me entiendes? Y esto es cuestión de régimen como es, que sigue la dictadura arriba de nosotros.
Bueno, ya escucharon ustedes, finalmente Alberto Valle Pérez, después de una brutal golpiza y también de un encierro injustificado en una celda de castigo de la prisión combinada del Este, que además de estar allí preso sin juicio todavía, desde el día 3 de junio del 2016, él en una causa que todavía la policía política, la seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, quien lo detuvo, y los tribunales no acaban todavía de cerrar el caso, ni siquiera de iniciar un caso, se encuentra pendiente. Vamos a conversar entonces con Carlos Amel Oliva Torres, del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, quien siempre están pendientes de los activistas que están presos, de quienes están detenidos temporalmente, de los sancionados, de lo que sea. Acaban de hacer un resumen de unas 42 detenciones en un mes. Carlos Amel Oliva, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias.
Realmente es una noticia muy, muy agradable que deseábamos escuchar, la voz de Alberto Valle Pérez. Él, pues, hace poco más de una semana recibimos esa información por varias fuentes, pero no habíamos confirmado si cuán grave había sido la situación de la golpiza. Y estábamos en una gran incertidumbre. Gracias al apoyo de medios como los Martí, pues logramos presionar al régimen a un punto en que tuvieron que dar la fe de vida que le estábamos exigiendo. Y nada, agradecerle a toda la familia de los Martí por estar al tanto siempre.
Gracias a ti, de verdad, y además nos sentimos congratulados con estas palabras, pero esta es la misión de Radio Martí, esta es la misión de Martí Noticias y de TV Martí también, las tres plataformas, ofrecerle información que el régimen les impide recibir a los cubanos. Bueno, Carlos Amel, pasemos entonces a este resumen que han hecho ustedes, este resumen bastante fatídico, porque no debería de existir detenciones arbitrarias en el país, y existen, y muchas.
Sí, no, bueno, tuvimos 42 detenciones en el mes de abril. En lo que va de este mes ya tenemos 12 detenciones, y hubo algunas que fueron bastante brutales, con golpes bastante fuertes que llevaron sutura, puntos, y otras por el contexto, el lugar, como la que sufrieron algunos padres, activistas y personas de la comunidad delante de sus hijos por simplemente intentar ir a una zona de la costa, a la playa, con motivo de la semana de receso. Ahí la policía política y las tropas especiales pues detuvieron a los padres delante de los hijos, y fue algo bastante violento y bastante traumático para los niños.
Carlos Amel, hablemos del marco legal, o el marco jurídico, si se puede hablar así, de estas detenciones. Cuando van a detener a un activista, esto puede parecer una verdad de perogrullo. Quienes me escuchen y estén relacionados con la vida cubana y con la desgracia cubana pueden estar pensando que yo estoy como lloviendo sobre lo mojado. Pero hay personas que no están acostumbradas, que no lo saben. Ni siquiera viviendo dentro del país están relacionados con lo que pasa con la oposición. Por eso mi pregunta, en el marco legal, a los activistas les presentan una orden de detención, ¿hay algo así para que justifique?
Para nada. En una dictadura como la cubana, o como cualquier otra dictadura, los órganos de inteligencia, o lo que se le llama la policía política en dictaduras, pues están por encima de todo, inclusive llegan a estar por encima del partido gobernante. ¿Por qué? Porque se saltan todas las normas, todos los protocolos, lo que evidentemente evidencia, y valga la redundancia, que no existe un Estado de Derecho en Cuba. A nosotros nos detienen, no nos presentan orden de detención, ni más que eso. Cuando nos llevan a las unidades policiales, pues no consta en el registro de detenido que estás detenido ahí. Se han dado muchos casos de personas que han sido detenidas y luego, cuando los familiares han ido a preguntar, el carpeta, es decir, el oficial que recibe allí, que atiende a las personas y que lleva el registro, pues cuando busquen el control de detenidos no aparece el activista en como que está preso, detenido en los calabozos de esa unidad. Sin embargo, sí está. Por otro lado, también estaba mirando, ¿no?, el informe que la respetada Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional presentó en el mes de abril, y pues vemos que hubo 43 detenciones más que en el mes de marzo. Sin embargo, también ellos apuntan que hubo 11 agresiones, disculpas, físicas, también 9 casos de hostigamiento, 2 actos de repudio. Y quiero llamar la atención, hacer un análisis de algo que tal vez salta a la vista, como bien tú decías, para personas que no están al tanto, muy al tanto de la realidad cubana. Y es que si vemos también en este informe una tabla donde se contabilizan las detenciones por año y por meses, vemos que en estos primeros 4 meses, en el año pasado, pues hubo más detenciones que en el año actual. Y hay quien podría tender a pensar de que es que la situación ha mejorado, que el régimen está reprimiendo menos, pero para nada, todo lo contrario. Solo hay que observar la cifra de detenidos que en igual fecha, en el año pasado, disculpen, la cifra de presos políticos que en igual fecha, en el año pasado, habían. En el año pasado habían 70 presos políticos para esta fecha. En este año tenemos el doble. Tenemos cerca de 140 presos políticos, presos que fueron muy bien escogidos, personas como Alberto Valles Pérez, que eran líderes de comunidad que movían desde la base el activismo a las personas, a los ciudadanos, y pues ellos lo eligieron bien y que no tienen una proyección mediática muy alta, y ellos pues lo detuvieron, y esto es lo que ha generado que haya menos detenciones. Pero, sin embargo, podemos ver en este año un incremento de las violaciones hacia adentro de las prisiones contra los defensores de los derechos humanos, contra personas como Alberto Valles Pérez y otros. Claro, esto es lo que el régimen ha hecho. Ha hecho una ola represiva, pero mucho mejor pensada que la del 2003 con los 75.
Algo un poco más silencioso antes de continuar. Nos quedan apenas 2-3 minutos. Carlos Amel Oliva, quería recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí, les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a esta parte que siempre nos preocupa, golpizas dentro de las prisiones. Vuelven a repetir, Jordanis Muñoz Guerrero y Rulizán Ramírez.
Sí, vuelven a repetir, y también nosotros publicamos en nuestra web un resumen de los casos más que más sobresalen, ¿no? Está, como bien tú mencionabas, el de Jordanis Muñoz. A Jordanis Muñoz le dieron 2 brutales golpizas en una semana.
En una misma
solamente.
Semana. Sí.
Exactamente, y a Rulizán pues le dieron una golpiza porque cuando escuchó que a Jordanis le estaban golpeando y Jordanis continuaba manifestándose, pues él también se manifestó en su apoyo y fue víctima de una brutal golpiza. Por otro lado, tenemos el caso de Lisandra Rivera, quien a los 100 días en celda de castigo, una mujer, y no pudieron doblegarla, pues la sacaron de celda de castigo, pero luego después le volvieron a restringir las visitas, las llamadas telefónicas. Lisandra no acepta la llamada reeducación que ellos quieren darle a los presos, que no es más que hacerlos dóciles, obligarles a pararse en firme delante de oficiales de la tiranía. También está el caso, o los casos, de Jacqueline y Reinés Rodríguez Mendoza, quienes son pacientes de VIH y están en una situación bastante grave y no se les da la atención médica que requieren.
Bueno, es bastante desalentador, sobre todo la manera en que se ha descompuesto la vigilancia sobre los derechos humanos en Cuba. Los activistas cada vez tienen menos acceso a ningún tipo de información, por supuesto, no tienen acceso a las cárceles, y solamente en casos como estos, hablando con ustedes a través de esos resúmenes que logran compilar de periodo en periodo, o en el caso que tuvimos la suerte de Serafín Morán, que le grabara esta entrevista a Alberto Valles Pérez. Te lo agradecemos infinitamente, Carlos Amel Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba, por haber estado aquí en el programa. Gracias.
Gracias a ustedes, Luis Felipe.
Amigos, y ya finalmente en Contacto Cuba, vamos a conversar con Lázaro Ricardo Pérez García, quien es dirige el boletín El Pinero Libre, pero además es miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Resulta que Lázaro Ricardo, el día 1 de mayo, cuando lo llamamos, en que varios activistas estaban retenidos en sus casas o en los lugares en que estaban en esos momentos, la policía no los dejaba salir. Entre ellos estaba Lázaro. Ese día conversamos con él. Bueno, como todos saben, la noticia del día fue Daniel Llorente, el cubano que salió con una bandera de los Estados Unidos por el medio del desfile y afeó aquella puesta en escena que se iba a hacer, donde toda la gente iba a marchar, iban a aplaudir, iban a decir, iban a dar vivas al tirano y además todos se iban para sus casas contentos. Bueno, pues no fue así. Daniel Llorente les aguó la fiesta. Hoy se encuentra bajo acusaciones de desacato y desorden público, de resistencia, mejor dicho, y desorden público. Pero después de esto, Lázaro Ricardo preparó un informe sobre el acoso a los sindicalistas en el lugar donde vive, en la isla de Pinos. Lázaro Ricardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, y muchas gracias por tenernos una vez más pendientes sobre las cosas que nos suceden a nosotros aquí en la Isla de la Juventud y en el territorio nacional a los sindicalistas independientes.
Bueno, pues adelante con este informe que has preparado para abrir. Esto es como una manera de desquitarte. Bueno, no me dejaron hacer esto el primero de mayo, no me dejaron ser, entre comillas, libre ese día, pero aquí está la manera en que ustedes violan y se los has puesto delante de la cara.
Sí. Mira, una de las cosas es que los diferentes cuerpos represivos del gobierno cubano están violando los convenios 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, amparado en el artículo 22 de esta organización que Cuba es firmante y lo ratifica, que es la que te permite ejercer el derecho a la libertad sindical. Entonces, el mismo día, primero de mayo, varios sindicalistas de la Isla de la Juventud y yo, que me encontraba de visita en La Habana, fui a bajar a la escalera para ayudar a la vecina a abrir la puerta porque se le había extraviado la llave de ella, y habían dos esbirros de gobierno cubano los que me manifestaron que no podía salir hacia afuera mientras se estén conmemorando los actos por el Día Internacional de los Trabajadores.
Sí, es una violación flagrante. Bueno, Lázaro Ricardo, adelante con parte de este informe que traes ahí.
Bueno, te diré también que los trabajadores por cuenta propia en la Isla de la Juventud están siendo asediados y perseguidos por el gobierno, por los diferentes cuerpos de inspectores y la Policía Nacional Revolucionaria, en la imposición de severas multas que le están poniendo a estos trabajadores por cuenta propia, ¿cómo se llama? Arbitrariamente, pues los trabajadores por cuenta propia, teniendo toda la documentación en regla, sin ningún tipo de problema, estos inspectores se le hacen llegar a sus tarimas, a sus puntos de venta, y les aplican severas multas, les decomisan productos artesanales, agrícolas, depende a los que estén, a la labor que estén ejerciendo. Y entonces nosotros, como hemos monitoreado todas estas actividades, por eso hacemos denuncias sobre estos actos de los cuerpos represivos.
Sí,
y también muchos sindicalistas independientes de la Isla de la Juventud fueron limitados a salir de sus viviendas para participar en una reunión que se tenía convocada para acordar algunos acuerdos sobre el trabajo del sindicalismo independiente en Cuba.
Sí, tengo uno de los ejemplos aquí delante de mí, de este informe que ustedes enviaron, y es sobre el de la reunión efectuada con los trabajadores y directivos de la empresa industrial pesquera. Ellos dieron a conocer los, entre comillas, logros comparativos con el año anterior, y entonces hay quejas de los trabajadores. Tienes aquí el caso de los argumentos que exponen, por ejemplo, el de Juan José Mena, jefe de plataforma de la división pesquera, justificándolo todo. ¿Qué puedes decir de esto?
Sí, mira, Mena, este hombre, director de la Oficina de Inspección Pesquera, él planteó que por la importancia que tienen los crustáceos y otras especies marinas que se conocen como renglón exportable, que alimenta el resto de las actividades de esta entidad, expuso como que hay que proteger y actuar contra todas aquellas personas que lucran contra ese recurso pesquero. Y entonces los trabajadores de la pesca han tenido discrepancia con ellos, porque ¿qué es lo que plantean? Ellos tratan mucho sobre las regulaciones y el control de todas estas actividades, pero no se preocupan por el pago establecido que le tienen que hacer, los salarios justos y decorosos para los trabajadores y los medios de higiene y protección del trabajador. En estas cosas, ellos han violado también esto, y los trabajadores del, como se conoce, del termo de la pesca, llevan más de 3 años en puesto en otra plantilla y con otro salario, ejerciendo esa función con otro salario, porque la dirección de la pesca no ha actualizado la reparación del termo ese.
Bueno, Lázaro, finalmente, en un minuto que nos queda, la interacción de ustedes con los sindicalistas independientes y además con los trabajadores que, aunque estén afiliados al sindicato oficial, se acercan a ustedes. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué han logrado en los últimos tiempos?
Bueno, sí, hacia nosotros se nos han llegado mucho, porque como estamos, como sindicalistas independientes, siempre estamos en la calle buscando, monitoreando cualquier actividad, cualquier suceso hacia el sector estatal o privado. Ya hemos tenido gran avance con eso, y por eso tenemos todas las denuncias estas, que cuanto lo más mínimo que le suceda, ya enseguida ellos no nos hacen llegar, y hemos interactuado con ellos y tenemos muy buena comunicación con ellos. También existen algunos trabajadores del sector estatal que nos brindan mucha información de las arbitrariedades que suceden en sus puestos de trabajo, pero no van a conocer su identidad por temor a las medidas represalias gubernamentales, claro, que aunque es mínimo, pero es el único sustento que tienen para su familia.
Claro, claro. Bueno, pues te agradecemos muchísimo a ti, Lázaro Ricardo Pérez García, activista de la Asociación Sindical Independiente de Cuba desde la Isla de Pinos. Gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Ya, gracias a ti también, Luis Felipe. Un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.